En esta mañana estar en esta casa, amén. Quisiera desde aquí saludar, ¿verdad?, algunas visitas que se encuentran en medio nuestro y de acá decirle bienvenido a la casa de Dios. Se encuentra con nosotros Raymond Medina. Raymond Medina, por favor, levántame la mano. Dios te bendiga, Raymond, en esta preciosa mañana. Raymond, la bendición de Dios sea contigo, Raymond. Agradecemos, Raymond, de que en esta mañana tomes. Hayas tomado esta oportunidad de venir aquí con nosotros y compartir. Agradecemos tu presencia en este lugar. Las puertas de la iglesia están abiertas, Raymond. Lo que usted necesite, usted puede contar con nosotros. Su presencia para nosotros es de gozo. También se encuentra con nosotros Shadiris Santo. ¿Lo dije bien, Shadiris? Dios te bendiga en esta mañana, Shadiris, que está con nosotros. De igual manera, que la bendición de Dios sea con usted, con su vida. Y nuestro deseo es que las visitas que hoy están con nosotros puedan salir llenas del amor de Dios. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, en Dios, hay esperanza. La vida te cambia cuando chocas con Él. Cuando chocas con Él, ya tu casa no está fundada en la arena. Hay una roca. Viene el viento, Gaby, no me caigo porque mi casa está sobre la roca. Y en esta mañana agradecemos esta visita que están con nosotros. También se encuentra con nosotros Raymond Rivera. Raymond Rivera, levántame la manita. Raymond, Dios te bendiga de igual manera, Raymond, en esta preciosa mañana. Raymond, ¿verdad? Contento porque estás aquí con nosotros. Y Raymond, de verdad es un grande gozo tenerle presente en medio nuestro. También se encuentra con nosotros Cristal Velilla Vázquez. Cristal, ¿dónde está? Levántame la manita, Cristal, por favor. Ajá, acá. Dios te bendiga, Cristal, en esta preciosa mañana. Qué bueno tenerle presente en medio nuestro. De igual manera, la bendición de Dios. Aleluya, la bendición de Dios. ¿Usted sabe cuál es la bendición de Dios? ¿Quién me puede decir cuál es la bendición de Dios? ¿Alguien me puede decir la bendición de Dios? ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Ah? La bendición de Dios es la que no te añade tristeza. Esa es la bendición de Él. Cualquier bendición, pero la de Él es perfecta porque no añade tristeza. Una vez una persona me dijo, tengo una bendición, pastor. Fui, saqué un carro nuevo del año. Y le pregunté, ¿cuánto tienes que pagar? 700 pesos. Esa no es la mía. Esa me causa tristeza. La de Jehová es la que no me causa tristeza. Pero en esta mañana es su bendición para con nosotros. También se encuentra Asa. Llegar. Lo dije bien. ¿Dónde está? Asa. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. De igual manera, la bendición de Dios sea para con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así, amados, los niños están pasando hacia la planta de abajo. Aleluya. Mientras los niños pasan hacia la planta de abajo, donde tendrán su estudio a su nivel, maestras responsables han tenido un mensaje bueno, ¿verdad?, para poder transmitir a nuestra niñez. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La importancia de la instrucción de nuestros hijos en el camino del Señor. Aleluya. Contento en esta mañana, ver cada mañana toda esa niñez que va hacia la planta de abajo. Para nosotros es de grande gozo, de grande gozo. Estamos contentos en eso. Amén. Aleluya, aleluya. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es fiel. En esta mañana, amado, quiero comenzar transmitiendo. Tenemos una presentación de un niño. Y quería tomar este momento mientras los niños van pasando a la planta de abajo, hacer esta ceremonia. Cada vez que tengo esta oportunidad de presentar un niño al Señor, lo hago con la responsabilidad y con el amor que ustedes no se pueden imaginar. Tengo dos hijos, ¿verdad? Y el bendecir, el poder orar por algún niño, algún hijo de algún amigo, hermano, Eso para mí es un grande gozo. Yo poder hacer una oración y bendecir su familia, bendecir a su criatura en esta mañana es un privilegio que Dios me da. Y yo, junto a la iglesia, haremos presentación de Joel Kendriel Torres Vázquez. Un aplauso grande para este guerrero, este campeón. Se encuentra con nosotros su madre, Kiarelis Vázquez. Dios te bendiga mucho, Kiarelis.
Gloria a Dios.
Contento en esta mañana por la bendición que Dios nos permite, Kiarelis.
Gloria a Dios, aleluya.
Es para mí de grande gozo.
Gracias.
Poder presentar a esa criatura. Amén. Dios es bueno.
Amén. Gloria.
Todo el tiempo Dios es bueno.
Amén.
Dios es bueno.
Gracias, Señor.
¿Usted está sola? Queremos, amado, que nos ayude a orar por esta criatura. Amén. Hacemos la presentación. Gracias. La pastora está con usted ahí, no está solita.
Gloria a Dios, aleluya.
Queremos hacer esta ceremonia, amado, y tener en claro la importancia de esta ceremonia. Cuando nosotros hacemos la ceremonia de la presentación del niño, es porque en ninguna parte de las Escrituras encontramos alguna evidencia de algún bautismo a los niños. Las Escrituras no hay ninguna clase de evidencia. Mas, sin embargo, las Escrituras sí. Sí, las Escrituras nos insta, nos enseña a que presentemos niños a Jesús. En la Escritura no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autoricen al bautismo de los niños. Más bien, nosotros presentamos y oramos por ellos. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe de arrepentirse de sus pecados. Hay unos requisitos y haber creído en Cristo. No puede cumplir esos dos requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón. Es por esto que nosotros presentamos a los niños y no los bautizamos. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y la dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siendo una práctica admitida por la iglesia primitiva. No es un bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios, una acción de gracia, de fe y una súplica por la bendición divina. Es por esto que al nosotros ser presentación de un niño, créame que yo voy a orar como si fuera parte mía, como si fuera uno de mis hijos. El mismo amor que le dedico a mis hijos en esta oración desearía sobre esa criatura. Ahora, yo necesito tener una claridad de que la responsabilidad más grande está sobre mamá y sobre papá. ¿Ok? En este caso, su persona, de la guianza y de la instrucción de esa criatura en el camino. La realidad es que, en parte, el futuro de esta criatura dependerá de esto, de la crianza, de la enseñanza, los valores y principios que ustedes transmitan a esta criatura. Pero en esta mañana, junto a esta iglesia, bendeciremos a tu niño. Amén. Por eso dice, y le presentaban niños, según Marcos 10:13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Le invitaría a la iglesia, por favor, que se ponga de pie y que me ayude a bendecir a esta criatura. ¡Wow! Shakira, que mire eso, amado, mire qué pelón. Él es muy confianzú. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Usted lo escucha? ¿Qué fue?
Practica, practica.
Esto es hermoso. ¿Ustedes me ayudan? Oramos, Padre Santo, Padre Bueno, Dios de amor, de misericordia, Dios de bondad, te presento esta criatura, este regalo, esta bendición que tú has puesto en las manos, Padre amado, de esta tu hija. Yo te pido, Padre Santo, la bendición sobre esta criatura, la capacitación sobre sus padres para instruirlos en el camino. Padre Santo, cúbrelo, guárdalo, y que en el camino, Dios mío, cuando él llegue al uso de razón pueda conocerte. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso. ¿Estamos ready?
Amén.
Qué bien, amén. Dios bendiga. Bendiciones en esta mañana. En esta mañana quiero compartir una palabra de Dios que Dios ha trazado en mi corazón. Y esta palabra quiero dirigirla tanto a personas creyentes, personas que ya han aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Pero al mismo tiempo esta palabra quisiera poder transmitirla a estas personas que quizás no han tenido un encuentro con Cristo. El mensaje que Dios trajo hoy es para yo poder recordarle a las personas creyentes, pero a la misma vez poder transmitirle a las personas no creyentes un mensaje del cielo para su vida en esta mañana. Lo importante de esto, amado, es que usted me ve aquí con este gabán, que yo creo que fue el gabán que mi hijo se casó con él, porque si hago así se va a romper, amado. Pero usted me ve aquí con este gabán, con esta corbata, amado, con este recorte que... El hermano Félix dijo que parece una guinea. Gracias por su motivación, varón. Pero, amado, en esta mañana yo poder transmitirle este mensaje a usted porque le amo y porque el cielo le ama más de lo que cualquier persona le puede amar. Amén. Y en esta mañana yo lo que quiero es que usted pueda enfocar en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para yo transmitirle a usted. Hello, escúchelo, usted escuchó lo que yo dije. De yo poder transmitir el mensaje que me dieron a usted. ¿Qué significa esto? ¿Que yo soy qué? El instrumento. Pero el artista, el que toca, el que da melodía es él. Y en esta mañana usted prepárese porque usted va a recibir la melodía del cielo en esta mañana. Amén. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana, y nos vamos hoy temprano porque hace un sol tan tremendo que voy a sacar a mi esposa a comer afuera. Le voy a decir, cocina y yo te saco a la yarda. Así que en esta me voy rapidito para que ella pueda cocinar. En esta mañana, amado, yo quiero transmitir un mensaje a usted. Y mire, escuche bien el tema de esta mañana. De esta mañana, el tema que Dios ha puesto en mi corazón, tanto para creyentes como no creyentes, dice, no tienes que hacerlo solo. Ese es el tema. Usted le puede decir al que está a la par suya, hey, no tienes que hacerlo solo, chico. En el americano, hey buddy, no tienes que hacerlo solo. No tienes que hacerlo solo en la vida. Y en esta mañana transmito este mensaje como tema, no tienes que hacerlo solo. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús traza una palabra y dice, Jesús declara y dice y habla que en el mundo vamos a tener lo que se llama aflicción. 16:33 Jesús dice, estas cosas a los discípulos, estas cosas yo los digo para que en mí tengáis paz. Entonces Jesús le dice, mira, te voy a decir algo para que en mí tenga paz. Usted, escúcheme bien esto, mire. Jesús de repente viene y te dice, Yomar, te voy a decir algo. Yomar, te voy a decir algo para que en mí tengas paz. Y Yomar espera una palabra de paz. Gaby, te voy a decir algo. Jesús mismo, hey, Wilfredo, te voy a decir algo para que tengas paz. Vas a tener aflicciones. ¡Ay, qué paz! ¡Qué paz! Mira lo que me dice. Jesús me dice, mira, te voy a decir esto para que tengas paz. Pues dame eso que necesito. En el mundo vas a tener aflicción. Pero entonces el versículo continúa diciendo, porque yo me imagino que cuando le dijeron, mira, te voy a dar una noticia para que tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción. Las ganas se te van al piso. Pero entonces Jesús, como te mira triste, te dice, tranquilo, tranquila, confía. Yo vencí al mundo. No tienes que hacerlo solo en la vida. No tienes que hacerlo solo. Todos en la vida tenemos problemas. Todos en la vida tenemos aflicciones. Unas grandes, unas pequeñas y unas gigantescas. Pero todos en la vida tenemos aflicciones. A lo mejor problemas y aflicciones que a lo mejor con unas naproxen se soluciona el dolor y el problema. Pero hay problemas en la vida que están tan dentro que un medicamento no hace efecto. Hay problemas más grandes que están dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Hay problemas tan gigantescos que a veces por largos años arrastramos con ellos. En la vida tendrás aflicciones. Pero Jesús te está diciendo, pero no tienes que hacerlo solo. No tienes que seguir luchando en la vida solo. No tienes que seguir intentando echar hacia adelante solo. No tienes que seguir intentando superarte en la vida solo. Hay una solución y hay una ayuda. Y en esta mañana, aquel que es creyente, que está pasando por la aflicción, te vengo a recordar que no tienes que enfrentar el problema solo. Y aquella persona que quizás no le sirve al Cristo, y usted está aquí en esta mañana, no es pura casualidad. No es que, me invitó un amigo. Sí. El amigo es el puente, el instrumento que Dios usó. Pero detrás de eso está el amor de Dios. Que tú estás aquí hoy escuchando este mensaje porque el cielo se fijó en ti y te ama tanto que te dice, no tienes que hacerlo solo. Yo te quiero ayudar en la vida. ¿Por qué andar por la vida dando cantazos cuando hay una solución? Problemas vienen y problemas van. No sale uno de una cuando te llega la otra. Un mundo de aflicción. El Chapulín Colorado diría, ¿quién podrá defendernos? En la vida tenemos compañía de diferentes índoles. En la vida, al final del camino, te vas a dar de cuenta que todos los que te rodean algún día te van a dejar. Algún día te van a dejar. Aquel amigo que a lo mejor tú tuviste cuando estabas en tu primera etapa, que jugabas con Carrito, con Belluda, con Matito. En la segunda etapa ya desaparecieron esos amigos y llegaron otros nuevos. Con el paso del tiempo maduraste, te convertiste en un adulto y los amigos que tenías cuando eras joven ya no son los mismos que tienes cuando eras adulto. Te das de cuenta que en la vida, tarde o temprano, te quedarás fuera de lo con los que empezaste. De repente te casas y tienes hijos. Los crías hasta cierta edad. Después esa burbuja se despega de ese hogar y se va a rehacer su propia vida y te quedaste solo. Solamente una persona en tu vida prometió estar contigo hasta que la muerte te separe. No fue tu hijo el que dijo, papi, voy a estar contigo hasta que la muerte me separe. A veces tu suegra se quiere incluirla ahí, pero sácala de ahí porque tampoco, eso no. Quien único dijo, cuando te casas con tu esposa, quien único prometió en medio de un altar a Gaby, fuiste tú. Dijiste, yo prometo estar con esta mujer hasta que la muerte me separe. Y viceversa. Quien único ha hecho este pacto y esta promesa es tu esposa y fue tu esposo. No hay otro. Pero entonces, tarde que temprano, habrá algo que sí lo va a separar. ¿Y qué es? La muerte. Porque de repente, a veces yo le digo a mi esposa, yo no sé cuánto yo voy a durar porque se me caen los dientes, se me caen el pelo. Pero asegúrate de que si yo me voy primero, el que llegue a poseer lo que es mío haga las cosas bien. Porque la realidad, venga usted a decirme que usted se va a quedar jamona, muchacho, y menos un boricua. Hello, vamos a hablar sincero, vamos a ser honestos. Sí, mi amor, cualquier cosa yo me voy a quedar jamón. Sí, Pepe. Porque es la realidad de la vida. Porque el hombre necesita una ayuda, necesita, esto es viceversa. Pero a la larga la realidad es que sea quien sea, nunca serán eternos en tu vida. Nunca. Porque fíjate, en el matrimonio dice que tú te haces uno con tu esposa. Pero llega el momento que, si fuera el momento en el que falleciera uno de los dos, la muerte que hizo los separó. Y el que quedó vivo volvió y rehizo su vida. Más sin embargo, dice la Biblia que con Cristo tú eres uno. Y la pregunta es, ¿quién te separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Por eso es que es bien importante poder entender en la vida que vivimos que no tienes que hacerlo solo, papi. No tienes que seguir luchando en la vida solo cuando hay uno que te ama más de lo que te ama tu esposa, más de lo que te ama papi, más de lo que te ama a tus hijos, más de lo que te ama quien te ame. Hay uno que te quiere ayudar en la vida para que puedas entender que no tienes que seguir en la vida luchando solo. Porque tú te sabes cuál es el problema. El problema es que cuando intentamos luchar solo, lo que hacemos es que nos vamos hundiendo en nuestro propio razonamiento. Y hundiéndonos. Miren, hay personas que dicen que tienen un problema con alguien y dicen, bueno, pues yo me alejo de esta persona y se resolvió el problema. No, te alejaste del punto del contacto del problema, pero el problema siempre te lo llevas dentro de ti. Siempre te lo vas a llevar dentro. No, que yo me voy de esta iglesia y voy para otra porque tuve un problema en esta. Bueno, te alejaste de la iglesia, pero el problema te lo llevaste para la otra. ¿Por qué? Porque el problema es que tú tienes que enfrentar la vida. La realidad es que las cosas, los desafíos, los problemas, tú tienes que enfrentarlos. No puedes huir, tienes que enfrentarlos. Pero en esta mañana el cielo dice, no tienes que hacerlo solo. Déjame ayudarte, brother. Déjame ayudarte, dama. Déjame ayudarte, amigo, amiga. ¿Cuántas veces has intentado y has fracasado? ¿Cuántas veces? Yo muchísimas veces. Pero desde el día que dije, ayúdame, no puedo. Y él me dice, claro, no tienes que hacerlo solo. Estoy aquí. Te amo más que nadie, que di mi vida por ti. Esto no es religión, esto es intimidad. Tú me permites ser tu amigo. La vida te cambia cuando conoces a Cristo. La vida te cambia cuando dejas que Cristo entre en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus padres. La vida te cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Isaías capítulo 44 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Ya quiero ir entrando en materia bíblica. Había una mujer de esta manera, escúcheme bien. Esta mujer, esta dama, no tenía voz ni voto ni para su propia vida. ¿Sabes por qué no tenía voz ni voto para su propia vida? Porque en aquel entonces, en aquella época, esta mujer era esclava. Y los esclavos no tenían opiniones propias. El esclavo tenía que hacer lo que dijera su amo. Y aquí está esta mujer llamada Agar. De repente está Abraham y Sara hablando porque no pueden tener hijos, pero entonces necesitan un heredero. Dios le había dado la promesa, pero el hombre, cuando quiere hacer las cosas solo, lo que hace es que lo daña más, pensando que él lo puede hacer. Pero la realidad es que si dejas hacer lo que tú no puedes hacer, a quien lo sabe hacer, saldrás bendecido. Pero entonces viene Sara y le dice a Abraham, allégate a Agar para que puedas concebir de ella. Y Abraham, lo que tú digas. Pero aquí el problema y el enfoque es Agar. No tiene voz ni voto. Hubiese querido Agar estar con Abraham, hubiese querido Agar no haber concebido, no haber tenido intimidad con Abraham. Ella no tenía opción. Tú vas a hacer lo que aquí se diga y punto. Porque eres esclava. De repente concibe y nace un hijo. Hay pleito en la casa. Y la esposa de Abraham le dice, no quiero Agar en la casa. La mujer no buscó esa posición. La mujer no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que una mujer, cuando se allega un hombre y quiere formar un hogar con un hombre, es porque se supone que se amen el uno al otro y que decidan rehacer su vida juntos siempre. Agar quería una familia. Agar quería un mejor estilo de vida, pero no podía. La obligaron a hacer lo que ella no tenía en sus planes. Y entonces, cuando obedece, le dicen, vete de aquí. Le dan un poquito de alimento y le dicen, sal de aquí. La botan de la casa esta mujer con un baby. La mujer se va por el desierto y no sabe qué hacer. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando huimos del problema, te llevas el problema, aunque huya del sitio del problema. Agar se fue al desierto, no sé qué hacer, aquí voy a morir, ya no sé qué hacer. Pero lo bueno de esto es que se le presenta a alguien y le dice, Agar, no tienes que hacerlo sola, yo te quiero ayudar. Se le presentó el ángel y le dijo, yo te ayudo, Agar. ¿Tuvo misericordia? Ella había tirado el hijo para que el hijo muriera. Lo bueno de esta historia es que en cualquier situación de la que tú vivas, Dios se te presenta y te dice, no tienes que hacerlo solo. No tienes que seguir por el mundo, por la vida, dando cantazo. Déjame ayudarte. Agar dejó ayudar y aún hasta hoy, ese niño que ella no planeó, todavía hoy hay descendencia. Porque Dios bendijo también la vida de Agar. Papi, ¿me puede abrir esa puerta, please? Gracias. Es la historia de esta mujer desesperada. La historia de una mujer desesperada que Dios le dijo, yo te voy a ayudar. Permíteme ayudarte. Ahora, pero también está un hombre que este hombre vivió 40 años ajeno a su propia identidad. Vivía en Egipto. 40 años como un líder de Egipto. Diariamente este hombre podía ver abusos. ¿Por qué? Porque los egipcios abusaban de los israelitas, de los hebreos, porque eran sus esclavos. Estoy hablando de este hombre llamado Moisés. Se levantaba y veía cómo el pueblo de Egipto oprimía al pueblo hebreo. No era la primera vez que Moisés veía esto. Ver cómo había un pueblo que estaba siendo oprimido. Pero un día Moisés se levantó. Como se levanta mi esposa a veces por el otro lado. Se levantó y entonces Moisés vio la injusticia. Que había un hombre egipto que estaba golpeando a otro y estaba abusando de otro. Moisés se metió en el medio, quizás con la intención de defender, pero no manejó las cosas bien y mató al egipcio. Ahora Moisés tiene un problema. Él pensó que eso se había quedado oculto. Mire, mi hermano, te voy a decir algo. Nada hay oculto que no salga a la luz. Nada. Nada, 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 nada. Usted no sabe las cosas que yo hice, que yo dije, me salí con la mía. Y yo decía así, la chiringa vuela hasta que se le acaba el hilo. Y cuando se me acabó el hilo, nada. Pero Dios lo que nos quiere es ayudar. Entonces Moisés ahora tiene un problema. Él pensó que eso se iba a quedar oculto, pero se dio de cuenta que salió la luz. Entonces, ¿sabes lo que hizo Moisés? ¿Salió qué? Huyendo. Pensando que huir del sitio iba a resolver el problema. Y salió corriendo. Aquí me van a matar, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque fue un asesino. Asesinó a una persona. Salió huyendo al desierto. Y vivió 40 años en el desierto. Quizás guardando este secreto. Porque llegó, se casó, se estableció en Madián, pero él guardaba este secreto de él. Se fue del lugar del problema, pero siempre se llevó el problema. Y tarde que temprano tú vas a tener que enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque el problema no se le huye, se enfrenta. Pero no tienes que hacerlo solo. Tarde que temprano los problemas tú los vas a tener que enfrentar. Porque si le huyes a las circunstancias donde estás, pero el problema te lo llevas dentro. Moisés salió de hoy de Egipto corriendo y se fue al desierto. Rehizo su vida, pero usted no sabe cuántas pesadillas posiblemente Moisés tuvo que haber tenido. Maté a este hombre. Se me fue la mano. ¿Cuántas pesadillas? De este suceso que guardaba en secreto. 40 años vivió en el desierto. Sufriendo pesadillas por lo que había hecho en oculto. Wow. Y ahora, ¿cómo yo le voy a decir a mis hijos que yo maté a uno? Moisés no sabía. El problema se lo llevó con él. Nacieron unos hijos. Yo tengo que decirle a mis hijos que yo cometí un asesinato y no sé cómo. Tarde que temprano vas a tener que enfrentar los problemas y punto. Pero en esta mañana, Dios ha puesto este mensaje para decirte: no lo tienes que enfrentar solo, no tienes que enfrentar la vida solo, no tienes que enfrentar los desafíos solo. Yo te ayudo, déjame ayudarte. Entonces, después de 40 años, Moisés, a lo mejor teniendo estos episodios en su mente, decía: ¿cómo voy a resolver esto? Pues entonces dice que en medio de una zarza, y no ketchup, en medio de una zarza en el desierto, había una zarza que no se consumía. Una zarza es un arbusto, un estilo enredadera, muy frágil. Que esto en el desierto es normal que se encienden llamas. ¿Por qué? Porque en el desierto las temperaturas son muy altas. No es la primera vez que Moisés ve una zarza ardiendo. El problema aquí fue, o la curiosidad, es que la zarza no se consumía. Se quedaba paradita mientras el fuego le metía candela por debajo. Esto trajo una curiosidad en Moisés y se acercó a la zarza ardiendo, al arbusto. Se acercó a ver qué pasaba, el por qué esta planta tan delgada, tan débil, no se consumía. Y cuando se acercó, escuchó la voz de Dios: Moisés, quita tu zapato, vamos a hablar. Vamos a hablar, Moisés. Y entonces, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Dios le dice a Moisés: vuelve para Egipto. ¿Cómo va a ser? ¡Para allá! ¿Usted está loco? ¿Que yo vuelva para Egipto? No. Si yo vengo huyendo de Egipto, Moisés, nunca vas a poder huirle al problema. Tú le huiste a Egipto. Pero tú tienes que enfrentar el problema, Moisés, para que tengas paz. Ahora, Moisés, no tienes que hacerlo solo. Yo te voy a ayudar. Y vas a ir. Y vas a sacar a ese pueblo de ahí que está esclavo. ¿Quién tú eres? Yo soy el que soy. Pero es que yo no sé hacer las cosas. Yo te ayudo. Yo estoy contigo. Y de tanta excusa, vienen y le ponen un ayudante a su hermano. Y Moisés revira para Egipto. Y enfrenta el problema, pero no lo enfrenta solo. Lo enfrenta con Dios. Y cuando tú enfrentas los problemas con la ayuda de arriba del cielo, el problema lo resuelve Él. Él resuelve el problema. Moisés lo enfrentó. Y de que salió huyendo de Egipto, ahora por cuanto Dios estaba con él, Dios lo defendía en Egipto. Y no hubo una mano que se levantara en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dijo: bueno, pues ayúdame. Y Dios lo ayudó. Todos en la vida tenemos problemas, pero no tenemos que enfrentarlo solo. Hay una ayuda, hay remedio. No tenemos que huir y seguir huyendo, huyendo, huyendo. Hay remedio. Solamente lo que tenemos es que aceptar la ayuda del cielo. Ahora, pero de repente nos encontramos con un pobrecito hombre que entendió esto. Este hombre, le voy a los músicos que por favor vayan subiendo, ya estoy terminando. Este hombre en esta ocasión entendió que no podía enfrentar los problemas solo. Este sí lo entendió. Este muchachito salió también huyendo de casa. Salió huyendo para el desierto. Pasó el desierto y llegó a un lugar donde había un hombre que se llamaba Labán. Labán, y no era Dosh, por si acaso. Y llega a este lugar, pero llega arrastrando problemas. El problema es que cuando tú le huyes al problema, te lo lleva, y donde quiera que tú vas, allí tú plantas tu problema. Ah, me voy de aquí porque aquí no me tratan bien. Entonces, cuando vas allá, el problema te lo llevaste allá y llevaste problemas para allá. No eres tú, no es el problema, es que tienes que enfrentarlo. Enfréntalos, no tienes que hacerlo solo y las cosas van a ir bien. Este hombre salió huyendo para allá, tuvo sin número de problemas, lo cogieron de tonto, se enamoró de una muchachita. ¿Y qué tengo que hacer para casarme con su hija? Trabájeme 7 años. El hombre trabajó 7 años. No le dieron a la muchachita que él buscaba. 7 años más. Problema tras problema. Ahora, pero él sale huyendo de su casa. ¿Por qué? Porque su hermano lo está buscando para quitarle la vida. Su hermano se llamaba Esaú. Y este hombre se llamaba Jacob. Salió huyendo de su casa. ¿Por qué? Porque por medio de una mentira, a lo mejor, o dicen una trampa, pero él nunca hizo trampa. Él lo que hizo fue que le compró la primogenitura. Pero entonces había pleito en casa entre dos hermanos. Salió huyendo porque el hermano quería quitarle la vida. Ahora, cuando sale, trabaja 7 años, más otros 7 años, ¿cuántos son? Son 14 años. 14 años que este hombre está fuera de casa huyéndole al hermano. Porque todavía no puede enfrentar un problema que tuvo con su hermano. Y no sabe cómo enfrentar un problema que tuvo con su hermano. A veces nosotros tenemos sin número de problemas y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero vas a tener que tarde que temprano enfrentarlo. Pero en esta mañana Dios te dice, tranquilo, no lo vas a hacer solo. Yo estoy contigo, déjame ayudarte. Y Jacob entendió que ya él no quería seguir huyendo. Él no quería seguir corriendo, huyendo de su hermano. Él dijo, ¿ya hasta cuándo? Llevo 14 años huyendo de mi hermano. Pero me está persiguiendo el problema porque lo tengo dentro de mí. Y entonces Jacob entendió y dijo, Señor, yo no puedo enfrentar este problema solo. Yo necesito que tú me ayudes. Y Dios le dice, pero si estoy aquí para ayudarte. Tú no tienes que hacerlo solo. Tú no tienes que enfrentar la vida solo. Déjame ayudarte. Entonces, Gaby, Jacob entendió esto. Y Jacob dijo, yo no voy a enfrentar a mi hermano sin tu bendición. Dice la Biblia que Jacob estuvo una noche entera peleando con Dios por su favor. Dice, ¿verdad? Y peleó Jacob con Dios y venció. No es que Jacob pudo vencer a Dios en ese sentido, sino que Jacob en su lucha, en su deseo por la bendición, conquistó el corazón de Dios. Dios lo miró y dijo, wow. Tanto así, amado, que luchó con el ángel y el ángel le dislocó la cadera. Y él dijo, no me importa, no me importa. Si quiere, mátame, pero de aquí yo no salgo ya a luchar en la vida solo. De aquí yo tengo que salir con tu bendición. Ya yo no voy a enfrentar los desafíos del mundo. Ya yo no voy a enfrentar la vida. Ya yo no voy a enfrentar los problemas solo. Yo te necesito. Y esta noche yo no voy a salir de aquí hasta estar seguro de que tú estás conmigo. Viene el ángel y le disloca la cadera. Dios lo mira y dice, el hombre está bravo, el hombre quiere ayuda. Mire, amado, ¿usted no cree que el ángel pudo haber hecho pedazo a Jacob? Claro que sí. Si solamente dos ángeles destruyeron a Sodoma y Gomorra. Dos. Y había uno peleando con Jacob. La diferencia es que te estaba peleando por el favor de Dios. Dice que le dislocó la cadera y le dijo, suéltame. Y él le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿Por qué? Porque yo he dado cantazos en la vida y ya yo no quiero seguir dando cantazos en la vida solo. Yo necesito tu ayuda, yo necesito tu favor. Yo no salgo esta noche de este lugar hasta que tú no me ayudes. Y dice la Biblia, suéltame. Y él dice, mira que amanece, no me importa que amanezca. Yo no quiero seguir caminando en la vida sin tu ayuda. Ayúdame. Dice que cuando amaneció, venía su hermano. Y cuando venía su hermano, salieron corriendo, se abrazaron. Y usted se pregunta, ¿y dónde estaba el problema? El problema estaba en que si tú enfrentabas el problema sin la ayuda, fracasabas. Pero cuando tú enfrentas el problema con la ayuda, te bendice. Yo no sé en esta mañana. Yo no sé de tu vida en esta mañana. Yo sé de mi vida. Yo sí tuve que enfrentar muchos problemas solo y fracasé. Intentos de quitarme la vida. Mi matrimonio, no había mucha esperanza. Mis dos hijos, yo necesito ayuda. Yo no puedo vivir solo. Y él me dijo, no tienes que hacerlo solo. Yo te voy a ayudar. Y le dije, Jesús, te abro mi corazón. Te abro mi corazón. La vida no vale la pena sin ti. Vivir esta vida sin ti no vale la pena. Le abrí el corazón a Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Y cuando él vino a mi corazón, algo en mí empezó a cambiar. Amado, había veces que yo prendía de medio maniguetazo. ¿Qué de medio maniguetazo? De tocarme el botón que aprendía. Me daban unos corajes que a veces rompía todo en casa. Ay, pastor, no diga eso. Y yo le estoy diciendo que aquel me ayudó. Aunque todavía digo, Señor, llévatelo, te lo envío, no son bromas. La vida se trata de esto. Tú decides en la vida. Yo decido por la mía. Yo te estoy anunciando lo que hoy un día me anunciaron. Un día me dijeron, Cristo te puede ayudar. Él es la solución. Yo decidí si escoger o no, o si seguir dando cantazos en la vida. Pero como ya yo había dado tanto cantazo, yo dije, no. Yo necesito tu ayuda, Jesús. Las cosas en mi hogar fueron cambiando. Jamás pensé estar en una iglesia como un líder, como un pastor. Jamás pensé tener a mis dos hijos aquí. Yo no pensé nada de esto. Pero cuando tú dejas que Él te ayude, tu vida cambia. Lo que no puede ser el psicólogo, lo que no puede ser las adicciones, lo que no puede ser ningún hombre por ti, tu vida cambia cuando le abres y te rindes a Cristo. Es la solución, amado. No hay por qué dar cantazo solo. Si morimos, con Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. El resultado de entregarle la vida a Cristo es una vida transformada, Henry. Yo tengo una familia, amado. Tengo hermanos. Tengo hermanos prófugos que los están buscando. Tengo un hermano mío que me dice, si hubiese tomado decisiones mejores, mi papá falleció de una sobredosis. Y si yo no hubiese aceptado la ayuda de Él, si yo no hubiese aceptado la ayuda de Cristo, de Jesús, ¿qué sería de mi vida? Él es la respuesta. Él es la respuesta. Póngase sus pies sobre sus pies, iglesia, que ya nos vamos. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Le pido, familia, todavía orar por mis hermanos. Dios los ama mucho. No sé dónde se encuentran, por lo menos uno. pero están intentando, son mayores que yo, están intentando en la vida construir solo. Cuando tú construyes solo, tú construyes en la arena. Pero cuando construyes con Jesús, construyes en la roca. En esta mañana yo quiero ser responsable en esto. Y a cada amigo que está aquí presente, visita, que nos visitan. Y aún amigos creyentes en la fe. Yo no sé por el momento en el que usted está pasando. No entiendo la lucha que quizás usted tenga dentro de usted. Pero yo sé que en esta mañana, si Dios ha puesto en mi corazón a decirte que Él me está diciendo, que Él está ofreciéndote la ayuda, es porque Él te quiere ayudar en esta mañana. No sé en qué momento te encuentras. En el mundo tendremos aflicciones, pero Él dijo, confiad, tened paz. Tened paz. A veces estamos en problemas, en ansiedades, en depresión, que no estamos en paz por dentro, que no sabemos qué hacer, que hemos intentado una y otra vez y no encontramos la salida al laberinto. Pero en esta mañana hay una voz del cielo que te dijo, déjame ayudarte. Déjame ayudarte, no sigas solo. Déjame ayudarte, te voy a poner una familia en tu camino. Déjame ayudarte, te voy a poner amigos de verdad a tu alrededor. Déjame ayudarte. A veces hay un refrán que dice que amigo es un peso en el bolsillo. Eso es un refrán del mundo. Aquí sí hay amigos buenos. Y Dios pone a tu alrededor amigos buenos que te quieren ayudar. Pero Él te dice en esta mañana, no tienes que hacerlo solo. No tienes que seguir intentando una y otra vez solo. Déjame ayudarte. No tienes que salir de este lugar con la misma preocupación que entraste. No tienes que salir de este lugar con la misma ansiedad que llegaste. Hoy, en esta mañana, si solamente tú le dices, está bien, ayúdame. Hoy la depresión se puede ir de tu vida. Hoy puede ser un día que marque la historia de tu vida. Deja que Él te ayude. Deja que Él te ayude. ¿Quién en esta mañana de los que no han dado su vida a Cristo, en esta mañana quiere decir sí, ya no puedo? He buscado cómo manejar esto y no puedo. Yo le quiero dar mi vida a Cristo, yo quiero que mi vida cambie. ¿Quién dice yo pasa? Puede pasar al frente y nos permite orar por ti. Créeme que no vamos a obligarte a tomar ninguna decisión que tú no quieras. Solo que me des la oportunidad de orar por ti en esta mañana. Solo eso. Pero si en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón a decirte, yo te voy a ayudar. Ábreme paso en tu vida que te quiero ayudar. Ábreme paso en tu vida que te quiero ayudar. En esta mañana se puede en esta mañana marcar un calendario en tu vida de que no serás el mismo.